ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor.
Hoy, una nueva entrega de Los Pasantes de Ciencia Política. En este caso, les damos las buenas tardes. Buenas tardes a Manolo Varela, que va a ser el protagonista de hoy, su contraparte, Claudia Rodríguez.
¿Qué tal?
Y el tema, el cannabis, sí. Las drogas en general, ¿no?
Sí, el cannabis y las leyes de drogas. Vamos a analizar, a tratar de analizar de perspectiva de género el contexto actual de las políticas de drogas, especialmente el cannabis, repasando las leyes, algunas percepciones institucionales, datos del consumo y la participación que la mujer tiene en el movimiento o en el mundo canábico, como podamos llamarlo.
Una pregunta, como para interrumpirte, sí, un poquito, para tan... Seguro.
Sí, sí.
No, ¿a ti te parece que las leyes cambian realmente la realidad?
No, bueno, de eso hablamos un poco. No necesariamente el cambio de la ley va a implicar un cambio en la realidad. A veces las leyes también surgen por demandas de la realidad. Yo creo que es un ida y vuelta, ¿no? Ahora está en manos de la realidad cambiar la realidad.
Perfecto.
Está en manos de todos cambiar.
Claro, de la sociedad.
Exacto. No, y también de las articulaciones entre todos, ¿no? No solo la sociedad, los políticos, la policía, los magistrados, el Poder Judicial, un montón de cosas. A fines del 2013, como saben, se aprobó en el Parlamento una ley que reguló y regula el comercio y la producción de cannabis psicoactivo y no psicoactivo en el país. Esto fue un cambio en las políticas de drogas que se venían dando, prohibicionistas, a una política regulatoria con un enfoque de reducción de daños. Entonces, lo que hay ahora es un marco normativo donde se permite el uso, el cultivo, la distribución de cannabis, pero fuera de ese marco se siguen penando las actividades relacionadas con el cannabis.
Lo que estuvimos observando de las lecturas que se hicieron sobre el tema fue que en realidad hubo una ampliación del derecho, pero en realidad se ampliaron algunos derechos con respecto a algunas conductas, se limitaron otras, y de alguna manera se reguló lo que anteriormente se podía interpretar como alguna conducta arbitraria de los jueces, en la intervención de los jueces. Igualmente sigue existiendo por parte de las autoridades, eso se desprende de los análisis que se han realizado, una actitud represiva con respecto, que criminaliza sobre todo a quienes producen o usan el
cannabis. ¿Penaliza?
Penaliza. Pero no solo a quienes lo usan.
Vamos a recordar que en Uruguay, el consumo no estuvo penalizado nunca por una ley. Antes de la ley de cannabis, el consumo no estaba penalizado como consumo.
Consumo en la calle.
El consumo personal. Droga está permitido, ¿verdad? Uh-huh. Hoy en día. Lo que pasa es que hay un problema con determinar la cantidad exacta para consumo personal o la cantidad para la venta. Entonces eso dejaba a discreción del juez y de la policía y de todo el aparato de justicia la decisión. Y eso recaía generalmente en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Eso sí eran penalizados, ¿no es cierto, Manolo? En realidad lo que habíamos hablado también es que existía como una doble moral, como coexistía una doble moral.
Claro.
Esa discrecionalidad del juez y la policía, que no definía cuánto era la cantidad que se penalizaba.
¿Cuánto era? ¿Un gramo?
Había personas que eran procesadas, podía haber alguna persona procesada por tenencia de 15 gramos porque el juez consideraba que era para vender, y otra persona por 150 gramos o por 5 kilos podría ser liberada. Entonces, para que eso no pase más, se hizo esta ley, en eso se avanzó mucho, ¿no? Porque se marcan los límites. Pero si bien se marcan los límites, hay un marco si uno está por afuera de esa ley, igual se sigue penalizando el cultivo o el tráfico.
O sea, ¿cuánto sería ahora el límite para el consumo?
Porque eso era lo que
estás
quería.
En una fiesta y salís a la vereda.
Eso era lo que yo quería explicar. No, el consumo no está penado. Uno puede consumir cannabis siempre y cuando no rompa otra normativa respecto al uso público del lugar, como puede ser un lugar cerrado, no se puede fumar.
No hay una cantidad de gramos.
Sí, una persona vamos a explicar cómo es la nueva ley. La nueva ley es nueva de hace 5 años en realidad, sí, pero sí. En la normativa dice que una persona puede acceder al cannabis de 3 maneras. Puede ser mediante la compra en las farmacias, puede ser autocultivando en su casa, o puede ser siendo socio de un club o una asociación, ¿tá? Uno tiene que optar por una de esas vías.
Para que no haya esas bocas de antes.
Exacto, sigue habiendo igual. Ah. Pero uno, el consumidor tiene que optar por solo una de esas vías, ¿tá? No puede optar por las tres. Uh-huh. Entonces, para obtener el cannabis, opta por una de esas vías y puede tener 40 gramos encima. Uh-huh. Y está permitido que saque hasta 480 gramos por año de la farmacia. O del club, y puede cosechar hasta 480 gramos por año. El tema es que...
Es una cantidad grande, ¿no? Yo no soy tan enterada, sí. Pero 40 gramos es bastante.
Sí, sí, es bastante. Igual, lo que establece esto es un límite que va a cortar con la arbitrariedad del juez en casos. Pero igual se sigue considerando un delito, o sea, sigue estando penalizada. Seguimos estando en un sistema que penaliza en ese sentido.
Claro, sería importante hablar de... Porque justamente, Elena, porque en el 2017, digamos, se aprueba la ley 19.513, donde se aumentan las penas que están vinculadas a los delitos de drogas. Es decir, aumentan las penas mínimas y haciendo que sean inescarcelables, y se establece que, es decir, se considera que un grupo de crimen organizado está constituido por 3 integrantes. Mm. Es decir, y con determinada... lapso de tiempo,
más de 2,
¿cómo? Ahí está, más de 2 personas y con determinado lapso en el tiempo. Igualmente se hace una cierta relativa excepción a la marihuana, se sigue considerando a aquellos que la producen, la comercializan y la copien por fuera de lo establecido de esta ley, de la ley 19.172, como criminales.
Bien, claro. ¿No? Bueno, este aumento de las penas podemos decir que no condice con el discurso alternativo que plantea la ley del cannabis y que promueve la Junta Nacional hoy en día, y marca una continuidad en la lógica represiva y punitiva de la que llamábamos guerras contra las drogas. Y esto está dejando de lado opiniones y especializadas que dicen que las políticas de drogas deben ser revisadas para que los delitos de bajo nivel o no violentos cometidos por mujeres o hombres no se penalicen con cárcel. Igualmente, este aumento de las penas y encima que se hagan inexcarcelables, podemos decir que afecta directamente a las mujeres, porque los delitos relacionados con drogas tienen un alto porcentaje de participación de mujeres.
A ver, ¿cómo es eso? ¿Las mujeres fuman más?
No, fumar no es un delito igual, eso...
No, está bien.
Llevarlo. No es que las mujeres participen más que los hombres aquí en Uruguay de los delitos de drogas, sino que en relación a otros delitos, en los delitos relacionados con drogas, la mujer tiene mucho más participación. Desde el año 89 vemos que un 6% nomás de las mujeres participaban en los delitos de drogas, y ahora tenemos un 26%. Medido en el año 2014.
Da para pensar eso, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué? Sí. Y también en comparación con... Pero seguí, porque te estoy interrumpiendo tú.
Sí. Bueno, después, si leemos las reglamentaciones, los protocolos o las leyes mismas, no vemos una mención ni encontramos un enfoque de género. Estas leyes nuevas que han salido, no encontramos un enfoque de género, una referencia ni siquiera ni a la diversidad sexual, ni a nada en ninguno de sus párrafos, ¿está? Esto también se opone... A lo que la Comisión de Estupefacientes marcó en el año 2016, ¿no?
Sí, 2016. Exactamente. En realidad, en el año 2016, lo que plantea la Comisión es que, bueno, como una especie, digamos, de cambio de paradigma, se intenta trasladar la visión desde esa mirada punitiva, desde esa mirada, hacia una mirada más de derechos humanos, ¿no? Y ahí integrando los derechos de las mujeres, por supuesto. Claro. Pero por lo pronto, esa mirada, tal vez viene desde como un poco más atrás, pero sí. En 2016 como que se hace más
México visible. México presenta un proyecto que es incorporar la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con drogas, y Uruguay apoya junto con otros 11 países esto, pero bueno, en realidad no se ve muy reflejado, a pesar de que podemos decir que hay un marco que permite implementar políticas de drogas con perspectiva de género hoy en día, ¿tá? Y la Junta Nacional de Drogas apunta hacia ese lado. Bueno, después queríamos hablar un poco, ya estableciendo cómo es el marco legal, hablar un poco de la participación de las mujeres en el movimiento canábico nacional y también internacional. Podemos afirmar que el movimiento canábico en general mantiene excluidas a las mujeres de los escenarios de consumo o de producción, aunque esto ha venido cambiando en los últimos tiempos, como también ha venido cambiando en otros aspectos.
Claro, cuando decís el movimiento canábico te referís a ese sistema, digamos, permitido por la ley.
Sí, a eso y a todo el movimiento canábico, a todas las personas que forman parte del movimiento canábico, que puede ser...
Que plantan...
Que plantan legal o ilegalmente, o que luchan para que no sea prohibida la sustancia en muchos países, o la industria canábica, que hoy en día ha crecido mucho, en Estados Unidos o en España. Son lugares donde ha crecido mucho. Sin embargo, acá el movimiento canábico no contempla, mantiene excluida a las mujeres, y tiene una fuerte presencia masculina, ¿tá? En Uruguay, salvo algunas excepciones de militantes ya conocidas o que participan en lugares. Tienen algunos lugares, pero a grandes rasgos están excluidas.
¿Y hay alguna sanción social sobre esa conducta femenina de las que consumen más o de las
De eso íbamos a hablar.
Claro, sí. Íbamos a hablar de que en definitiva el sistema actual otorga a las mujeres, tomando esa lógica, reproduciendo la lógica del patriarcado, en definitiva un papel de cuidadoras y reproductoras. Les niega la gestión sobre sus placeres y se vincula claramente el uso de las drogas como un desvío. Es decir, como un comportamiento femenino poco esperable o no.
O no femenino.
Porque femenino implica maternidad, etcétera.
Sí, es que la usuaria de la cultivadora recreativa, tiene que ser algo eventual. No puede ser algo que haga siempre, porque va en contra de su condición de madre y es totalmente desvalorizada, ¿tá? Entonces esto también hace que muchas mujeres no quieran visibilizarse, ¿tá? Entonces están condicionadas por el estigma social que implica ser la usuaria de cualquier droga, y entonces en base a todo esto podemos decir que las mujeres sufren una mayor estigmatización y vulnerabilidad por ser usuarias de cualquier sustancia que los varones.
Ustedes tienen un audio, tú tenés un audio.
Sí,
¿no?
Justamente sobre este tema, sobre la inclusión de la mujer en el movimiento canábico, yo estoy hablando con Clara Musto, que es una socióloga, es egresada de la UDELAR, es especialista en delito organizado, economías ilegales, corrupción, y viene estudiando la ley de cannabis hace mucho tiempo.
¿Podemos oírla?
Sí, cómo no.
A nivel nacional, digamos que el movimiento canábico está bastante dominado por la presencia masculina. Si bien hay mujeres participando y mujeres que han tenido como lugares de decisión, lo que uno ve es que la mayoría de los espacios de participación son bastante masculinizados. En general, lo que vemos en la criminología es que hombres y mujeres participan de maneras diferentes en diferentes tipos de delitos en general. Y una noción que se suele decir es que los hombres tienden a involucrarse en muchas más conductas de riesgo y de violencia que las mujeres. Eso lo podemos ver en muchos ámbitos de la vida, ¿no? La gente que va al estadio y se agarra piñas, en general son los varones, no tanto las mujeres. Las personas que se involucran en el mundo del delito son más bien los hombres, no tanto las mujeres. Y si se quiere, por ahí puede estar una de las explicaciones o respuestas de por qué las mujeres, cuando cometen delitos, eligen delitos que no son en principio violentos. Legislar nos da marcos generales de acción, habilita cosas. Hoy en día se puede perfectamente implementar políticas de género o con la que incluyan la perspectiva de género. No creo que sea muy, muy urgente cambiar las leyes para eso.
Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que... Bueno, repitió lo que dijimos hace un rato, reafirmó esa idea. También queríamos hablar algunos datos para que más o menos vincular lo que pasa hoy en día con esto que estuvimos diciendo. ¿Tá? El Instituto de Regulación de Cannabis, el IRCA, es un instituto que esta ley crea y que también hace un monitoreo sobre lo que viene pasando. ¿Tá? Presentó unas cifras, entonces actualmente tenemos 35.000 personas que están habilitadas para acceder de forma regulada al cannabis, ¿tá? De las distintas formas previstas, que son el autocultivo, ser adquiriente en las farmacias o en el socio de un club. ¿Tá? De los adquirientes compradores, o sea, de los que efectivamente compraron en una farmacia, el 72% eran hombres. ¿Tá? Por otro lado, tenemos que las autocultivadoras anotadas ocupan un 23%. Siempre es un cuarto más o menos de la participación de los hombres. Sin embargo, en la encuesta nacional de hogares, la participación de las mujeres es un tercio. O sea, el 33% de las mujeres encuestadas se declaran como usuarias de cannabis.
Ajá. ¿Y en la propiedad de los clubes? Porque son propietarios los socios del
claro,
club.
Claro, en eso yo estoy muy vinculado con el mundo canábico y realmente no veo en la mayoría de los clubes participación femenina. En general, quienes toman las decisiones, en general digo, porque hay excepciones, ni que hablar, pero en general quienes toman las decisiones, quienes cultivan o quienes tienen acceso a todo lo que tenga que ver con la cadena de producción son varones.
O los que tienen el dinero.
O también los que tienen el dinero para hacer el club, pero en realidad también los clubes se forman entre muchas personas, a veces son asociaciones civiles que se forman esporádicamente y después siguen funcionando y se anotan como clubes. Bueno, lo que quería decir era que la diferencia esa que se ve entre las que realmente son usuarias y las que van a la farmacia a comprar o que se anotaron como autocultivadoras, nos marca una tendencia que es que se registran más varones que mujeres después de que se aprobó la ley. Y esto puede ser que ya sea porque las mujeres no quieren acudir al registro o porque dentro del núcleo donde consumen hombres y mujeres y se opta porque se registre el hombre, dejando en evidencia aquí la masculinización del perfil de quienes consumen cannabis. ¿Tá? Esto se puede dar por varios factores. ¿Tá? Podemos decir que quienes se anotan son quienes consumen con más frecuencia, ¿tá? Y efectivamente el patrón de los varones es más frecuente, el patrón de consumo de los varones es más frecuente que el de las mujeres, que es más ocasional, teniendo menos incentivos, ¿no? Entonces, como se da habitualmente esta lógica binaria de hombre-mujer y la asignación de roles en cada sexo por la estigmatización que sufre la mujer si hace público su consumo, muchas mujeres se relacionan con el cannabis a través de un hombre. Es decir, mi padre planta, mi primo planta, mi hermano va para acá, mi novio es el que es esto. Entonces, acá se ve claramente que el hombre es el que trata esto en el ámbito público y la mujer lo reserva para un ámbito más privado, dando así al varón el rol de productor o de proveedor de ese cannabis. ¿Tá?
¿Cómo se repiten? Se repiten históricamente en la sociedad.
Sí, los, tal cual.
Los prejuicios, los miedos, las tendencias de... que hay, ¿no? Qué vuelta de tuerca grande que dar.
También, sobre los delitos de drogas.
Sobre los delitos de drogas, y lo que llama la atención en esto es que igualmente que se repite esa lógica, que sigue siendo los más feminizados de los delitos. Las cifras que vos nombraste anteriormente, que es bueno volver a nombrar, porque desde 2009 hasta 2011, una de cada cuatro personas detenidas y una de cada tres procesadas por tráfico de drogas es mujer. mientras que la participación de las mujeres en delitos relacionados a drogas era, como dijo Manolo hace un ratito atrás, era de un 6% en el 89, en 2012 alcanza el 26%.
¿En qué momento cae empresas? ¿En qué situación, por ejemplo?
Claro, los procesamientos, podemos ver que los varones tienen más procesamientos por tenencia y por tráfico, y las mujeres tienen en comparación más procesamientos por suministro o asistencia al narcotráfico. De esto también podemos inferir que se traslada hacia el mundo del narcotráfico o de una economía ilegal la asignación de roles socialmente tradicionales, sugiriendo que las mujeres ocupan los lugares de más baja jerarquía en las organizaciones de tráfico de droga. Igualmente, hablando con Clara, ella me decía que esto no está tan estudiado, y si bien desde la academia también se contribuye a estigmatizar a las mujeres como si fueran que lo único que puede hacer en la cadena de drogas es ser la mula, pero claro, se ha dado
la mula es decir la que transporta la droga,
transporta, exacto,
de un país a otro,
exacto. También se da que la venta de drogas es algo que se puede hacer desde la casa, que se puede
por llevar internet,
sí, se puede llevar a cabo con las actividades cotidianas. Entonces también se da que, como son delitos no violentos, muchas mujeres optan por ese tipo de delito. Uh-huh. ¿Está?
¿Por ese tipo de delito o por ese tipo de ganancia? Porque bueno, me queda confuso el límite.
Eso depende del marco legal de cada país. En América Latina, la mayoría de los países es ilegal y tienen una alta, muy alta tasa de feminización, digamos, de ese delito. Hay muchas mujeres, más del 50% en algunos países de todos los delitos de drogas son cometidos por mujeres. Entonces es un tema muy importante a tratar desde la perspectiva de género. Por eso, porque las cifras son muy, muy altas.
Yo no sé si ustedes quieren hacer una pequeña pausa, bueno, nos quedan pocos minutos.
Sí, bien, cómo no.
Clava la daga, haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Fede Bloy presenta su primer disco, Comunión Total, lunes 28 de agosto, 21 horas, sala Hugo Balzo del Auditorio del Sol. Entradas a la venta en Boletería de la Sala y Ticantel.
Estamos verdes de bronca y de esperar. En las últimas tres rendiciones de cuenta, el gobierno incumplió la promesa del presupuesto para la educación pública y cada año su bancada nos promete que el siguiente sería el año de concretarlo. Llegó la última oportunidad de cumplir. Es el momento de movilizarnos, porque estamos verdes de esperar el 6%.
Vamos a la calle a luchar.
Periferias, con la producción de Cecilia Osorio. Análisis internacional con una mirada cercana a realidades lejanas. Viernes, 8:30 horas, con repetición los sábados a las 10 y los martes a las 21 horas. Periferias.
Universidad de la República.
Estás escuchando Ni Más Ni Menos.
Seguimos entonces con Manolo Varela y con Claudia Rodríguez en este ensayo. Ya redondeen un poco porque ahora sí nos quedan pocos minutos.
No. Lo que queríamos, digamos, como para ir cerrando, es que de alguna manera se podría afirmar que esta ley en cierto punto sigue dando cuenta, ¿no?, de la existencia entre cierta tensión en el orden de los derechos y de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, sí, y los tratados sobre drogas existentes, ¿no? Por lo tanto, el tema en definitiva ni miras de estar saldado y existe y ni por asomo lograr un consenso mundial con respecto al tema.
Claro, sí, quiere decir que hay mucho que hacer desde la sociedad civil. Totalmente. Está muy bueno también transmitirlo de esa manera, ¿no? Para que nos movamos.
Y hablar desde las mujeres, ¿no?
Sí, o sea, las actuales políticas criminalizan y encarcelan a un montón de mujeres, muchísimas mujeres en toda América y en Uruguay también. Y las políticas públicas no han avanzado en una perspectiva de género y al contrario de eso, se han endurecido las penas de los delitos acá en Uruguay, y está aumentando la feminización de esos delitos y no se plantean penas alternativas, ni se contempla la situación de vulnerabilidad o sometimiento a que se encuentran muchas mujeres que participan en esos delitos. Entonces, digamos, como una reflexión final, a mí me gustaría decir que a pesar de que la ley votada en Uruguay planteó un montón de derechos nuevos, se sigue teniendo una política de guerra contra las drogas que se sigue criminalizando y estigmatizando a los usuarios y usuarios, perpetuando las desigualdades que ya existen en la sociedad y que de parte de la política pública de drogas no se hace nada para cambiarlo actualmente.
¿Y eso tendría que hacerlo el Parlamento? ¿A quién le tocaría como sujeto hacerlo?
Me parece que también hay un poco de que el Parlamento expresa también opiniones de muchas partes de la sociedad y hay una parte muy conservadora que sigue pensando que penando y reprimiendo vamos a acabar con el problema de las drogas, que ni siquiera lo consideran así.
Bueno, pero la mayoría es del Frente Amplio, que es un partido progresista y que pero, se supone que no es tan conservador.
Sí, yo creo que no podemos esperar todo también de las leyes, como dijimos al principio. Así que tiene que haber una mayor articulación también institucional para poder dar cuenta de esto.
Claro, campañas
de información y de educación. Exacto. Si bien han habido, se ve que no han sido lo suficiente.
En España, como algo curioso, existe un feminismo canábico, ¿tá? Que entre sus objetivos está la visibilización, la incidencia y la participación de las mujeres en todo el mundo canábico para cambiar esos roles que
claro,
ya tienen asignados.
Sacarle lo que tú decís, el estigma, ¿no?
Exactamente. En el mundo, yo qué sé, en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas mujeres que han accedido a lugares de visibilización gracias al cannabis incluso, que están participando en la industria y que tienen lugares importantes en la industria y en la toma de decisiones. Entonces, yo creo que esto está cambiando, pero hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo porque necesita
falta
cambiar.
Mucho.
Bueno, mucho. Ahora yo quería presentar una canción para el final, que es de Gardelitos y se llama Anabel, que es de una muchacha, trata sobre una muchacha que fuma marihuana.
Buenísimo, adelante, Diego.
Thank you.
ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio 89.1, Universidad de la República.